Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este jueves desde Sierra Bermeja. Estamos en los restos del incendio forestal en la provincia de Málaga.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Hace una semana, este Valle del Genal, en el que hemos hecho hoy esta linterna especial, era un infierno literal de llamas y fuego. Un infierno que se cobró la vida de un bombero, Carlos Martínez, 44 años, que vino a echar una mano desde Almería, era miembro del Infoca. 7 días después, el fuego está controlado, pero se sigue trabajando para que no se reactive. Ha pasado una semana, pero aún impresionan las laderas arrasadas, el color negro de la tierra, de los árboles, el olor a quemado, ese humo que tenemos metido en los pulmones y la huella de las llamas que se quedaron literalmente a centímetros de muchas viviendas. Aquí la gente intenta volver a la normalidad, trabaja para que su pueblo y sus bosques vuelvan a ser lo que fueron. Una maravilla, por cierto, la naturaleza. Estamos entre Estepona y Grazalema. Si miro al este, Marbella. Al oeste, Gibraltar y el Peñón. Y al sur, el mar. Ceuta, Melilla, Marruecos. Los vecinos, como digo, quieren pasar página cuanto antes. Nos lo decía Rosario, una señora invidente que hemos conocido en Faraján.
¿Que se va a salir? Sí. Tiene que salir y va a salir. Con tiempo tardará, porque las cosas no se dicen y se hacen, pero con el tiempo sí. Tiene que llegar. Y si no con castaño y con eso, con otras cosas. Plantarán otras cosas, tiene que seguir el valle, tiene que seguir.
José es bombero, estaba de guardia cuando se declaró el fuego. Unos minutos después estaba luchando contra las llamas en un paraje que conoce como la palma de su mano. De hecho, utiliza estos montes para entrenar, para correr. Los conoce corriendo o caminando por los senderos que ahora se han carbonizado. Este mediodía me decía que le va a costar volver a salir a hacer ejercicio, pero volverá.
Bueno, me hace mucho el ir, pues me va a hacer enfrentarme a la montaña y en este estado, pues la verdad que me va a costar. Pero tampoco puedo decir no vengo. La naturaleza no tiene culpa. Cuanto antes se regenere, pues mucho mejor. Es una tristeza verlo así. Y como lo hemos visto antes, que esto era un manto verde.
Una de las imágenes más impactantes, quizá la más brutal que he podido ver en las últimas horas, es la de una gasolinera en la AP7, en la autopista de peaje literal, completamente rodeada de cenizas. Es escalofriante pensar lo que pudo haber ocurrido si las llamas llegan a los tanques de combustible. Mira, en la AP7, un poquito antes de la salida de Estepona, hay una estación de servicio grande de Repsol, es un área de descanso que se utiliza mucho en la operación Paso del Estrecho. De hecho, ahí también se compran los ferries, los tickets para el ferry que llega a Tánger. El caso es que en un momento dado el fuego avanzaba muy rápido, amenazó la gasolinera. Sabedores de que aquello podría ser una auténtica catástrofe, los bomberos tomaron posiciones. Uno de ellos me decía que el objetivo era defender la estación de servicio a toda costa. El peligro era evidente, claro, bajo el asfalto, un asfalto que cada vez cogía más temperatura, están los depósitos de combustible. Si aquello se calentaba mucho, podría saltar por los aires. Bueno, los bomberos hicieron un frente. El fuego rodeó la gasolinera casi, casi como un semicírculo. Llegó a la carretera, pero no pasó nada más. Todo quedó en una inmensa alerta, como me ha contado Juan Antonio, responsable del parque de bomberos de Ecoín y Alaurín.
La gente que estuvo allí se jugó el bigote. La gente que defendió esa gasolinera solamente tenía la salida de extinción o una salida muy rápida y muy mala. Entonces, bueno, pues salió bien.
El incendio deja un muerto, Carlos, un bombero, 10.000 hectáreas quemadas. Aquí en Málaga ya se piensa en sacar adelante el paraje quemado. ¿Cómo? Dicen los que saben que primero hay que esperar a que se enfríen las cenizas, luego limpiar y por último reforestar. Esta tierra es rica, es única en el mundo y al parecer en menos de una década se podía recuperar todo. La pregunta es, ¿qué se ha aprendido de esto? Bueno, pues yo sí he aprendido algo. No nos podemos olvidar de esto. Hemos contado cómo ardió todo y tenemos que seguir ahora pendientes de la investigación. Y es que de los incendios nos olvidamos pronto, pero el culpable, amigo, ojalá el culpable de todo este desastre pueda acabar pronto en la cárcel. La vida sigue, ¿eh? Y la actualidad de este jueves se resume con otras claves. La primera, el gobierno y los sindicatos han acordado subir el salario mínimo interprofesional en 15 euros al mes a partir del 1 de septiembre. Este año aumentará de los 950 euros a 965 en 14 pagas. Un incremento que se revisará progresivamente en 2022 y 2023. El objetivo es que alcance el 60% del salario medio antes del fin de legislatura. Escucha a Mariano Olla, de UGT.
Que en el 2022, el 1 de enero de 2022, debe de haber una subida. Exigiremos al Gobierno que esa subida se sitúe en los 1.000 euros.
Segunda clave, el coronavirus. La Comisión de Salud Pública ha dado el visto bueno a la dosis adicional de la vacuna para que se inyecten los residentes de los centros de mayores. La recibirán aquellas personas que forman parte del grupo 7, que son los pacientes de alto riesgo. La primera comunidad en anunciar el inicio de la vacunación de este colectivo ha sido Castilla-La Mancha. Emiliano García Page es su presidente.
Son colectivos muy vulnerables y, por tanto, en 3 semanas vamos a empezar ya en la vacunación en las residencias, porque estamos ahora ya vacunando a la gente con más vulnerabilidad.
Y tercera clave, la Audiencia Nacional ha acordado no prohibir el homenaje de este sábado al etarra Henri Parot, responsable de casi 40 asesinatos. El juez José Luis Calama cree que no hay elementos suficientes para determinar si los hechos pueden suponer un delito de enaltecimiento del terrorismo. Lo que sí ha hecho es pedir a los agentes que vigilen la concentración por si hay algún tipo de, te lo juro, él ha dicho esto, por si hay algún tipo de humillación a las víctimas. A ver cómo está el patio. Maripau Domínguez, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Ángel.
Una noticia.
Pues empezamos por Voz Populi. Sánchez promete inversiones a Cataluña para desbancar a Madrid como motor económico. Considera... hay que ir en contra de lo uno para favorecer al otro. Considera que es de interés de todos los españoles que Cataluña lidere el crecimiento y sea motor económico del país. Un liderazgo que perdió en el año 2017 en favor de la Comunidad de Madrid. Pero la verdad es que no entiendo por qué hay que ir ahora en contra de Madrid para ir en favor de Cataluña.
Un liderazgo que perdió, claro, es que lo perdieron ellos solos.
Que lo dejaron perder, claro, esa sería la expresión apropiada, exactamente. Sí,
sí. Una frase.
La sexta, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hoy en la Asamblea, durante un rifirrafe con Mónica García, líder de Más Madrid, el principal partido de la oposición madrileña.
Y sobre todo, ¿sabe lo que es usted? Perteneciente a la izquierda caviar más hipócrita que puede existir. Que un día se presentan a Ana Rosa en el programa de Ana Rosa, con un look pepero, con tirabuzones, a decir que abriría todavía más la hostelería y al día siguiente va a perrear a la cadena SER y diciendo que es la más moderna y que está en contra de mis políticas sanitarias y económicas. La hipocresía de la izquierda cabía.
Yo tengo
estarás
mis dudas.
Estarás a favor o en contra, pero se lo ha entendido todo.
Exacto. Yo tengo mis dudas de que ese sea el nivel, ¿no?, óptimo para discutir en una asamblea, pero he de reconocer que a mí me ha hecho mucha gracia.
Sí, a lo mejor a la de frente no, pero bueno.
Sí,
oye,
exacto.
Un video que, ojito, es insoportable.
Es muy, muy duro. Es del diario digital News. Un grupo de chicas pega una paliza a una niña de 13 años en Vizcaya y lo graban en el móvil. Ha ocurrido en la localidad de Erandio. Las agresoras son de esa misma edad, de unos 13-14 años. En las imágenes se ve cómo la agarran del pelo y le propinan, te aseguro que con muchísima saña, patadas y puñetazos por todo el cuerpo. Los hechos se produjeron en un portal cerca de la casa de la víctima.
¡Qué horror!
Eso que se escucha son los golpes, que además se dan con una fuerza terrible. Pero ¿sabes qué es, bueno, todavía peor? A la derecha de la imagen se ven 2 o 3 pares de zapatillas que no se mueven. Solo las zapatillas, ¿eh? No se ve nada más. Son chicas que contemplan inmóviles la paliza. No se mueven. La madre que ha denunciado la brutal agresión afirma que son compañeras de instituto de la víctima y que llevan acosándola desde finales de agosto. Y todo, ¿sabes por qué? Porque comenzó a escribirse por Instagram, por una red social, con el exnovio de una de ellas. Hace días ya le dieron, dice, unos tortazos y también tocaron el telefonillo de su casa pidiendo que bajara a la calle porque literalmente la iban a reventar.
Y lo han acabado haciendo. ¡Qué horror! ¡Madre mía! Oye, pues sí. un audio que hoy conviertes en el pellizco del día.
Sí.
Brutal.
Pues vamos de una dureza a otra. Esto es del diario AS, el diario deportivo AS. La gimnasta estadounidense de élite, Simone Biles, se ha derrumbado ante un comité del Senado que investiga el supuestamente mal proceder del FBI en el que se considera el mayor escándalo deportivo del siglo, el de los abusos sexuales de Larry Nassar, médico del equipo olímpico. Es estremecedor, Ángel, escuchar la declaración de Biles. Empieza diciendo: "No quiero que ninguna otra gimnasta pase por el horror por el que yo y cientos de personas han pasado antes, durante y después del caso Larry Nassar". Y acto seguido ocurre esto, escucha.
"To be clear, I blame Larry Nassar and I also blame an entire system that enabled and perpetrated his abuse".
Bueno, se derrumba y lo peor es que cuando dice que el culpable es Larry Nassar, pero también todo el sistema que permite y encubre sus abusos. Pero no queda ahí la sesión de hoy en el Senado. Biles estaba acompañada por otras tres gimnastas de la Selección Nacional de Estados Unidos que han comparecido cogidas de las manos para infundirse fuerzas las unas a las otras y pasando un pésimo momento. Se les ve en los rostros. Han declarado haber sufrido abusos de Nassar desde que tenían 13 años. Y este otro testimonio es terrible. Fueron agredidas sexualmente por este médico durante horas en los Juegos Olímpicos de Londres antes de una prueba en la que una de ellas consiguió una medalla de oro. Duro, duro.
Sí, sí.
Pero tal, como ella dice, la sociedad es, bueno, y la federación, ¿no? Tan culpable porque callaron.
Oye, un titular del mundo mundial.
En el Confidencial difunde en exclusiva una investigación del Wall Street Journal. Depresión e ideas suicidas. Instagram es tóxico para las adolescentes y Facebook lo sabe. Su propia investigación exhaustiva muestra, porque es una investigación que ha hecho Facebook, muestra un importante problema de salud mental que estos dueños de Facebook minimizan en público. O sea, han investigado, saben que eso existe, sin embargo, en público le restan importancia.
Tienes varias portadas de los periódicos de mañana. Léeme algún titular, Maripau.
Pues mira, ¿recuerdas cómo terminábamos ayer el resumen de prensa? Dabas el adelanto, que acababa de salir en ese momento, de, mira, lo que traen hoy, La Razón y La Vanguardia.
Sí, la alianza. Sí,
sí, sí, clima de guerra fría por el pacto de defensa entre Estados Unidos, Reino Unido y Australia contra China. Y en La Vanguardia, el desafío de Biden dispara la tensión con China. Y la portada del Mundo trae una noticia curiosa que me la ha traído con un poquito de intención de cane, no sé por qué. Dice, los chicos repiten más por su inmadurez y sí, la afición a los videojuegos.
Es cierto, yo ayer hice la encuesta, todo mi equipo, todo entero menos yo, repitió algún curso. ¿Qué te parece?
Lo siento,
todos,
no quiero
todos
reírme,
repitieron,
pero
perdona,
lo siento.
Menos Antonio Mora y yo, todos repitieron un curso. Es increíble, macho. Qué gentuza.
Bueno,
gentuza.
Hay que ver. Pero ojo, que esto es un estudio muy serio de la OCDE. ¿Eh? Los chicos repiten más que las chicas debido a su inmadurez.
Que sí.
Yo no digo
sí,
más, lo dice la OCDE.
Pero
ahí
si
lo
estoy
dejo.
Si estoy convencido.
Dale.
No, si no voy a discutir las evidencias.
Bueno,
lee una cosa en ABC que en la página, en la segunda página de información.
Sí, porque la primera vamos en la misma línea de
sí,
los chicos.
Santos. Dice, la agenda en la que Villarejo, de puño y letra, cita a Pedro Sánchez. Cita quiere decir que le menciona, pero cuando uno rasca y lee lo que pone, dice, el lunes, tras las elecciones que gana Pedro Sánchez, quedan a comer B, I, C y G, B, son dos policías,
con su suegro,
don Sabiniano Gómez Serrano, que es el hermano de Conrado y Enrique, dueños de varias saunas sexuales.
Dos de homosexuales.
Escrito por Villarejo y punto.
Sí, de puño y letra, además.
Le menciona y ya está.
Sí.
Ahora, mi duda es, ¿tú te imaginas que aparece algo así citándose con el suegro, dos policías de Villarejo, de otro político.
De todos modos, con Villarejo se ha reunido gente que luego ha ocupado altísimos cargos y no ha pasado nada.
Y, perdona, depende de qué color político, ¿eh? Ya. Con Lola Delgado no ha pasado nada, y te recuerdo lo que pasó con otro del PP. Pero bueno, así es la vida.
Sí, sí.
¿Algo más, Maripau?
Pues simplemente, hablabas de la segunda de ABC, pues en la primera, en portada, lleva el porcentaje de jóvenes entre 18 y 24 años que ni estudian ni trabajan en España, o sea, los ninis, es del 22%, solo superado por Italia. Dios mío.
En Europa.
No sigo, No sigo ya, lo dejo ahí.
Un breve, nos queda poco ya.
Pues un breve, La Razón. Esto yo creo que te va a gustar. El Consejo del Audiovisual de Cataluña denuncia por primera vez el sesgo independentista de los documentales de TV3 durante los últimos años del procés. La noticia es importante.
Lo curioso es que dice durante los últimos años del procés. ¿Solo?
Sí, bueno, pero oye, menos da una piedra. Hay que ver, tienes que ver la parte positiva. Lo interesante de esto es que este Consell de lo Audiovisual de Cataluña es un ente dependiente de la Generalitat que regula los medios públicos, o sea que tiene su importancia. Uh-huh. Han aprobado un acuerdo por el que instan a TV3 a que los documentales sobre la relación política entre Cataluña y el resto de España, y digo textual, respondan a más de un punto de vista y ofrezcan los diversos posicionamientos de la sociedad, es decir, que sean plurales.
Pues mañana más. Maripau, gracias.
Hasta mañana.
Adiós. Chao, chao.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado. Esta temporada queremos que sigas viendo el micrófono azul de COPE cerca de ti, en tu calle. Queremos seguir teniéndote muy presente.
Bueno, en la vida hay de todo y en la antena de COPE también hay tiempo para la actualidad, a lo mejor más dura, y también para la diversión, ¿no? Y en este sentido queremos que el oyente pues también venga a COPE y a la tarde a divertirse, a entretenerse, por supuesto, a informarse.
Mira, la radio es vida y la vida está en la calle. Mal haríamos radio si no estuviéramos donde está la gente, en la calle, por eso nos encanta.
Esta temporada, Pilar Cisneros y Fernando de Aro quieren seguir teniéndote muy presente.
De lunes a viernes, de 4 a 7, en la tarde, queremos seguir teniéndote muy presente.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
23.629. 2, 3, 6, 2, 9.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
29029.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Jon Uriarte.
Pues mira, Esposito, hasta ahora solemos resumir tú y yo los sonidos de la jornada. Y hoy eso tiene más sentido que nunca. De hecho, se oía, pero también se olía. A humo, en concreto. El del devastador incendio de estos días en Málaga que hoy recorrías en el camión de bomberos subido a él con Juan Antonio.
¿Un bombero pasa miedo?
Pasa miedo desde que cierras la puerta de tu casa y sabes lo que te dejas atrás y lo que te viene por delante.
¿Cómo huele a humo en esta zona?
Y piensa en un viento 4 veces mayor de poniente y hace que avance el incendio como un tren de mercancía.
Que se ha comportado diferente a lo que nosotros tenemos costumbre.
En este monte de Sierra Bermeja, oliendo a humo, vamos a llegar hasta literalmente el último metro donde llegaron las llamas.
Así arrancabas hoy.
Contando... Joder, macho, que tengo, no te, puedo, te juro que si aspiro, respiro fuerte o hablo mucho rato, me entra una tos. Tengo claro. Un metido hasta la...
Y la ceniza, que todavía estará en el aire. Sí, bueno, sí. Te acercabas a las casas de los vecinos, aún aterrorizados, y con el dolor de una pérdida humana, no lo olvidemos, el bombero Carlos Martínez, que ha dejado su vida ahí. De él te hablaba Julián, otro bombero, otro compañero que estuvo muy cerca precisamente de la tragedia. De hecho, los veía desde lejos.
La verdad es que estábamos viendo el frente por debajo nuestra, que estaba muy avanzado, estaba muy desarrollado, con una gran columna de humo negro. Posteriormente nos enteramos que ahí estaban trabajando los compañeros, entre ellos el compañero fallecido, que estaban trabajando en esa zona.
Claro, luego te decía que dándole vueltas a la cabeza podía haber sido yo. Y lo que hubiera pasado cuando en casa le hubieran dicho es tu marido. Pero bueno, no sabemos mucho, pero sabemos que fue provocado. La pregunta ahora es quién fue el canalla o canallas. De eso están preocupados quienes investigan, pero no es fácil. Aunque estremece saber cuál es su perfil habitual. Me ha sorprendido, no que sea un loco, ya sabía que no, pero cómo es me ha llamado la atención. Te lo contaba Pablo Muñoz.
Dice que es un varón que tiene entre 30 y 50 años, en términos generales, con cierto nivel educativo, eso es importante. Esta gente o vive en la zona o tiene casa en la zona, en cualquier caso tiene un buen conocimiento del terreno, entre otras cosas, porque no se va a arriesgar a quedar él atrapado por el fuego. Él lo provoca o ellos lo provocan y luego se marchan sabiendo que tienen escapatoria.
Claro, es que esto cabrea más, Ángel. Indigna más.
Totalmente.
Bueno, por eso te he escuchado atentamente también en la entrevista con Moreno Bonilla, presidente andaluz. Terminaba él con una advertencia que todos firmamos. Conociéndote tú y yo lo firmamos y desearíamos eso sí que fuera realidad, y es que pillen a ese o a esos criminales.
Como yo sé que a ti te escucha mucha gente, que estos señores que no duerman tranquilo, que no duerman tranquilo, porque ya está la Guardia Civil, ya está el Seprona, ya está la unidad antiincendio de Infoca investigando, trabajando con distintas hipótesis, y más tarde o más temprano daremos con ello.
Bueno, pues más pues claro ojalá, agua. Pues ojalá. Claro, luego la pregunta que tú hacías, ¿no? ¿Y el bosque qué? ¿Esto cuándo va a regenerarse? Bueno, pues el catedrático en botánica Andrés de la Torre, muy interesante, ¿eh? Te decía que...
Un tipo estupendo, sí.
Alucinante, que la naturaleza se abre paso siempre, incluso en 2-3 años se abre paso. Eso sí, claro, es que no se lo ponen fácil precisamente.
Es capaz de regenerarse, esa es la noticia esperanzadora de que la vegetación de Sierra Bermeja se va a regenerar. Lo que pasa es que lo que no puede ocurrir es que los incendios cada vez vayan siendo cada menos tiempo. Hay que dejar un tiempo para que, digamos, las plantas vayan acumulando energía para poder afrontar un incendio y mucho más si es de tipo catastrófico.
Mira, ha habido un momento con los bomberos esta tarde en el que en un punto del monte veíamos literalmente pisando lo negro, pisando la ceniza, tocaban los árboles y se partían literalmente del lo calcinado que estaban. A medio kilómetro había un monte ya verde, con matorral y con pinos bajos, que se quemó hace 2 años.
Sí.
Y hacia el sur, ya mirando hacia el mar, el bosque tal cual estaba hace 15 días. Veías las tres situaciones, el infierno, la recuperación y lo normal que era esta zona, solo moviendo la cabeza a 180 grados.
Y ojalá se regenere, pero claro, es que los canallas precisamente eso les da absolutamente igual. La vida humana les da igual, imagínate el resto. Bueno, pero la vida sigue y la prueba es que ha habido tiempo para otras cosas. Bueno, que tú lo mismo estás, Expósito, pues con los pies en las cenizas de un incendio, que hablas con Manolo Lama justo en el momento en el que marca un equipo español en Europa.
El Betis va perdiendo 0-2 en su campo frente al Celtic Glasgow.
Bueno, estaremos atentos.
Mira, gol del Betis.
Mira tú qué bien.
1-2.
¿Ves? Si es que tengo que llamarte más veces.
Si es que tengo que conectar más contigo, hombre.
Gracias, Lama.
¿Es qué?
Vamos a ver. Cuando me llama Lama, pues es que yo, chico, ¿qué quieres que te diga? Cuando me llama Lama,
¿sí?
El Betis va perdiendo 0-2.
Sí.
En ese preciso instante, marca el Betis 1-2.
Sí, señor.
A los pocos minutos, va ganando el Betis 4-2. Sí, final del partido, Betis 4, los otros pringados 3. Chico, ¿qué quieres que te diga? ¿He hecho mal el relato? ¿Lo he clavado?
No, has hecho muy bien. Además, te van a coger en deportes porque me ha gustado mucho de Betis, los otros pringados. O sea, la forma de era, decidir.
Tío.
Claro, ya. No, me acuerdo, pero no digo los otros pringados.
Bueno, entonces, ¿qué son? ¿Los otros campeones del mundo?
Voy a mirar ahora Europa League.
El Celtic.
Ah, es verdad, el Boston Celtic.
Con Larry Bird. Sí, jugaba Larry Bird de alero. El Boston Celtic.
Muy Celtic bueno. De Glasgow, quería decir.
Boston Celtic.
Que se me ha ido la pinza.
No, es otra cosa lo que se te ha ido.
Oye, una cosa, mira, y hablando muy en serio, todos dicen que la lluvia ha sido milagrosa.
Aquí hay dos sujetos que se están
pipo, ya lo sé. Mucho canalla ahí por ahí. Diles que yo también me acuerdo de ellos. Bueno, que decía que mientras llegan los de deportes, fíjate, un canto a la salvadora lluvia, siempre me acuerdo cuando llueve, que es cuando añoramos más que nunca que en los días de sol, viento y mala gente caigan gotas de agua. Y de eso habla esta canción de los Creedence Clearwater Revival. Have you ever seen the rain?
Oye, por aquí hemos estado pisando ceniza desde hace días. Adrián Gil, Alberto Escalante, Rubén Corral, con los botones en la técnica Roberto Balduque y con los botones en la técnica en Madrid, este está todos los días, Antonio Mora. Así ha sonado esto. De bien. Gracias, Robert. Juanma Castaño, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Pues aquí, macho, con la voz del humo del incendio este de Málaga.
Ya.
Qué jodido,
pena,
tío, pero
qué
bueno.
Qué pena todo. Que, ¿qué nos traes? Pues tenemos un programón, en serio, ¿eh? De verdad, un programón. El de este
hoy.
Jueves, sí. Hoy sí.
Hoy sí.
Ah, bueno. Hoy tenemos un gran programa. Mira, ha empezado la Europa League, la Real ha empatado en Holanda contra el PSV, 2-2, y el Betis ha ganado 4-3 al Celtic de Glasgow en casa en un partido loco. Perdía 0-2, sí. Se puso 4-2, al final metió el tercero el Celtic. Bueno, pues un partido absolutamente loco. Hablaremos del resto de resultados y luego de la cantidad de noticias que nos deja este día que tienen que ver, por ejemplo, con la junta directiva del Barça, donde no se ha tratado el asunto de la continuidad o no de Ronald Koeman. Nos lo va a confirmar un protagonista. Tenemos que hablar de la presentación, rarísima presentación de Falcao como jugador del Rayo Vallecano, porque se ha montado un pollo con Presa. Vamos a tener a Falcao y al presidente, a Presa. Y vamos a hablar con alguien muy directo relacionado con Griezmann, para que nos cuente cómo está Griezmann después de los pitos de ayer y después de lo que ha pasado esta mañana, que a la salida del entrenamiento había un aficionado ahí que le decía a Joao Félix que había que pisar a Griezmann y Joao Félix salió en defensa del compañero. Oh. Todo esto más lo que aportan los comentaristas del partidazo, casi nada.
Hoy aportan,
sí.
Mira, día perfecto.
Bueno, vas a tener razón, va a ser un buen programa. ¿Sí? Te escucho, Juanma.
Un abrazo.
Adiós.
Expósito. La linterna.